La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues vamos a arrancar la tertulia en el día de hoy. Gemma Escapa, ¿cómo estás, Gemma?
Muy bien, Egunon.
Bien, ¿no?
Sí, vale, sí. Vale. Ya acabando el mes de junio, que es como una etapa
ahí. El mes de junio está acabado ya. Sí, está acabado ya. Si nada, si le quedan dos parpadeos.
Yo ya esperando el lunes la Virgen de la Guía.
Ah, bueno, claro, claro. Tenéis la Virgen de la Guía en Portu. Que os habéis quedado sin alcalde, por cierto.
Bueno, no nos hemos quedado, le hemos...
Bueno, a ver, sin alcalde que lleva un montón de
hemos
tiempo
ahí. Hemos tenido
ahí
la generosidad de
vale.
aceptar que vaya otras responsabilidades.
Bueno, de eso hablaremos ahora, de la responsabilidad de Lander Inchausti. ¿Cómo estás, Lander?
Bueno, aquí estamos.
Bueno, pues mira, espero que le traten mejor. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que tengo un montón de comentarios esta mañana que se me ha ocurrido ponerles el discurso que hizo Pedro J. Ramírez ante los accionistas del diario que él dirige, El Español.
Ay, no lo he escuchado.
Hablando del periodismo y de los periodistas. Es una cosa muy bonita. Es ejemplarizante. O sea, no quiere trabajadores, quiere esclavos. O sea, el periodista no tiene que tener horas. Es todo vocacional, ya sabes. Es toda dedicación.
Bueno, yo he oído a algún periodista...
Pasa que tenemos costumbre de comer tres veces al día.
Claro,
cuando podemos.
La mala costumbre.
Cuando podemos, la mala costumbre.
Sí, es verdad que tenéis una vida seguramente. Yo, una periodista que conozco, me dice que, claro, ella nunca paga el teléfono. Nunca, nunca, nunca. Porque
yo dice, no lo reinicio jamás y llevo dos.
Claro,
o sea, que
dice,
imagínate.
Si alguien da la noticia antes que tú.
Bueno, le voy a decir a tu compañera que si alguien la da, no importa. Porque su audiencia pensará que es la primera.
Posiblemente.
Eso lo he ido aprendiendo ya con el tiempo. La edad nos hace también eso.
Y aunque no sea
aparte
la
de
primera,
mayores, nos hace también eso.
Y aunque la audiencia sepa que no es la primera, también buscará que le den las noticias de determinada manera.
Si
también,
oyes voces, a mí me gusta, también, por ejemplo... cuando hay noticias en general, pero luego escucharlas de la voz de esas personas,
claro,
que tienes como referencia,
claro,
y decir, a ver qué comento, a ver qué dice, o qué perfil, qué enfoque le da, ¿no? Es verdad, es verdad.
Son enfoques diferentes. No,
pero bueno, ese impacto inicial de, ¿te has enterado de esto?
Bueno, pero hombre, normalmente, ¿cuánto tiempo tardamos en descubrirlo los demás?
Poco, nada. Poco, por eso, porque no apagamos el teléfono.
No, por eso, si no, no tiene mayor problema, ¿no? Es como, por ejemplo, pues ayer ya, casi nada más producirse, ya me había mandado arreglo en Bilbobús.
Sí.
Pues ya está. Pues bueno, afortunadamente ya se han arreglado, ¿no?
Pues sí, esa sí que es una buena noticia para los ciudadanos, por supuesto para los trabajadores de Bilbobús, que estaban también en unas condiciones un poco extrañas, sin convenio y todas estas cosas, pero sobre todo para la movilidad de Bilbao.
Yo creo que sí, que eso es fundamental, ¿no?
Sí.
A ver, a mí lo que me extrañaba es que estas huelgas se alarguen. Es que al final siempre hay acuerdo. Es que
necesariamente.
No podemos empezar por el final. Digo yo, es más fácil, ¿no? Pero bueno, oye, vamos a hacer.
Aquí tenemos una tradición muy intensa de conflictos laborales en los que se resiste mucho, mucho tiempo por ambas partes. Entonces será, pienso que será porque saben que tienen al final algo que ganar, porque estar en huelga para un trabajador es un impacto muy grande, ¿eh?
Sí, bueno, es también, en cierta manera, hacer valer tu posición, hacer valer tus derechos, ¿no?
Bueno.
Y a nivel del Estado, con todo el conflicto que hay ahora con el diálogo social, yo suelo pensar, bueno, a ver, nosotros llevamos, lo que dices tú, Gemma, ¿no? Llevamos una tradición muy larga de diálogos sociales muy tensos, muy, muy enconados, y siempre se termina llegando a acuerdos que por lo menos no perjudican al más débil, ¿no? Entonces yo creo que...
Sí, pero bueno, que hay que poder, quiero decir, sostener esas situaciones, ¿eh?
Sí, sí, sí.
La gente cuando no tiene... Yo no soy trabajadora por cuenta ajena, pero un día de huelga ves la nómina y dices, jolines, ¿eh?
Bueno, mira, oye, lo que hubo ayer, que nos quedamos todos perplejos, ya los oyentes también me están mandando ya muchas noticias en torno a eso, que ayer en Bolivia hubo un intento de golpe de Estado, ¿no? Hay algunos que dicen que era un autogolpe. Bueno, no sé, estas cuestiones habrá que dejarles tiempo, que posen, pero en principio lo que hay son, para mí, mucha preocupación en torno a eso. Mucha preocupación.
Pues sí, porque una vez más se constata que determinados países de Latinoamérica tienen una debilidad institucional o del entramado institucional y social que no terminan de asentar y que al final las cuestiones se dirimen entre a través de disputas entre oligarcas, ¿no? Pero la población civil, el ciudadano de a pie, el ciudadano campesino, la gente más humilde, pues se queda un poco fuera de todo eso. Y en cambio, pues bueno, pues la comunidad internacional asistimos como un poco atónitos a estas manifestaciones un poco anacrónicas, ¿no? De golpes de Estado y cosas así, ¿no? A mí personalmente me parece que, bueno, pues en una sociedad en la que, pues bueno, los ciudadanos, las ciudadanas están empoderados y empoderadas, pues estas cosas ya no deberían tener cabida, ¿no?
Pero bueno, nosotros tuvimos nuestro 23F, ya, ¿no? Lo que pasa que es verdad, como dices, que Sudamérica es un país que, por una parte, tiene unos gobiernos que parecen muy potentes en cuanto a que la sociedad civil no se opone, y luego viene un militar o un oligarca, un terrateniente, no sé dónde, o una... Y parece que es capaz en un pispás de desmoronarlo, ¿no? De pum, romper. Entonces tiene una apariencia como de poder realmente en el gobierno, pero luego se ve que no, ¿no? Y es, bueno, a mí es lo que me llama la atención, es que siempre hay este sesgo como de lo militar, que es lo que va a salvar, ¿no? Siempre son esta especie de nostalgias, ¿no?
Bueno, ya veremos cómo queda la situación, lo digo porque, por eso, porque seguidores de Evo Morales decían que acusaban al presidente Arce de haber dado un autogolpe, ¿no? Que el propio general Fuñega le había dicho que sacara los tanques a la calle para levantarle la popularidad. Digo, no sé cómo son estas cosas. Bueno, habrá que esperar acontecimientos.
Igual busca, oye, subir su sí, posición, pues, diciendo, oye, mira.
Habrá que esperar, a ver, porque además ahí la situación es controvertida. Luis Arce, que parte del grupo de Morales, pero luego se desgaja de él en un momento determinado. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Pero bueno, la preocupación está ahí, y no, y yo creo que ese tipo de desestabiliza, a mí me desestabiliza.
Eso, mira, sí, se dice en las noticias que el comandante ha justificado diciendo que Arce le ordenó sacar los blindados para levantar su popularidad.
Sí, sí, por eso. Por
o sea,
eso.
Tú revélate que ya luego ya te dejas,
bueno,
ganar.
Ya veremos, porque lo primero que ocurre con este tipo de cosas, igual que con las guerras, es que la verdad es la primera víctima. Entonces, como todavía no tenemos... vamos a esperar.
Sí, sí,
porque
sí,
la verdad es la primera víctima, y aquí a partir de este momento cada uno va con su relato. Bueno, yo voy a preguntar ya por otras cuestiones del día. Antes estábamos comentando y bromeaba Gemma con lo de Miquel Torres, que sí, que se ha convertido en vicelehendakari segundo del gobierno, aparte de tener la cartera de Economía, Trabajo y Empleo. Pero bueno, como he estado preguntando durante esta semana a todos los compañeros que tenéis en la tertulia, pues bueno, vuestra impresión, ¿no?, de un gobierno a 15. Esta mañana Ekain Enrico, que es secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, justificaba precisamente el que hubiera 15, ¿no? Dice, porque hay una desmembración de carteras, pero una especialización, voy a llamarlo así, concentración, ¿no?, en cada una de ellas por lo importante que es precisamente el trabajo que tiene que hacerse en esta campaña. Bueno, a ver, te ahorras el chocolate del oro, digo, que de 15 a esto, porque luego al final son muchos más viceconsejeros o no, etcétera, ¿no? Pero bueno.
Hay que ver la estructura, no solamente los 15, sino luego toda la estructura como
general.
¿Cómo está? Porque es verdad que también se ha criticado en muchas ocasiones la acumulación de competencias en una única persona, cuando se ha pretendido a veces, pues, por ejemplo, un vicelehendakari que tiene, o un consejero que acumula consejerías o competencias muy potentes, también se critica eso, ¿no? Yo creo que lo importante es, a mí me parece bien la especialización, que haya personas de perfil político y perfil técnico, pero hay que ver la estructura total, no solamente la de los 15. Es decir, esto supone que se multiplican luego en los estadios inferiores el número de estructuras, pues igual eso nos lo tenemos que mirar. Porque efectivamente hay que buscar especialidad, pero eficiencia. Y luego la coordinación entre 15, pues, ¿será más complicada? Pues seguramente. Pero bueno, eso será es una prueba, ¿no? Para ver. A mí es de primeras me parecen muchos, pero no sé decir. Quiero decir, para un gobierno autonómico. Pero como no tengo experiencia desde el interior, para decir, oye, mira, no estoy que hay que segregarlo. Ojalá no se cumpla esa idea de que esto va a multiplicar a su vez las estructuras inferiores, ¿no? Porque eso sí sería, pues, bueno, un poco aparatoso, cuanto
veremos.
Menos.
Veremos.
No sé.
Bueno, yo en lo que me toca a mí, lo que me ha tocado conocer, universidades estaba dentro de educación, ahora hay dos carteras, universidades y educación, y hasta ahora en la práctica se podría decir que funcionaban como dos consejerías prácticamente independientes, la Viceconsejería de Universidades e Investigación y la Viceconsejería de Educación. En ese sentido me parece que es un paso coherente. También me parece que los titulares de esas dos carteras son perfiles técnicos que por lo menos saben de lo que tienen que gestionar. No puedo hablar del resto porque, bueno, los puedo conocer más o menos, pero esas dos personas las conozco personalmente y me inspiran confianza. Me parece que son dos perfiles solventes para la tarea que se les encomienda. Luego, otra cosa es que educación es un monstruo complejo de gobernar, universidades es otro monstruo complejo de gobernar. Veremos lo que sale, ¿no? Pero los retos que tienen ante sí, al menos esos dos departamentos, pues sí que, al menos desde mi punto de vista, sí que exigen perfiles más técnicos que políticos.
Bueno, hay que recordar que en el caso de educación está planeando otra huelga, está planeando otra huelga, la concertada, o sea que está ahí sobre la mesa y eso es lo que tendrá que afrontar Begoña Pedrosa, ¿no? Ella sabe de qué va esto porque ha estado de viceconsejera, es decir, ha ascendido en el cargo, pero ha estado de viceconsejera y ya sabe de qué iban las negociaciones y de qué va la película.
Sin ninguna duda, en lo sociolaboral ese es el gran reto. Pero en respecto al sistema educativo per se, desde mi visión al menos, los dos grandes retos son, por un lado, el desarrollo de la Ley Vasca de Educación, de la nueva Ley Vasca de Educación, y por otro lado, a ver cómo se da respuesta a los cada vez peores resultados de las evaluaciones internacionales o de las evaluaciones a gran escala que hace el propio gobierno vasco a través del ISEIBEI, ¿no?
Sí, bueno, y en el caso de Juan Ignacio, pues bueno, es comentarista nuestro, por cierto, de los viernes, que ya no lo tendremos como comentarista. Bueno, pues sí que va a tener un reto relevante. Es verdad que las universidades, que el capítulo universidad, pues tiene un recorrido restringido aquí, en Euskadi, fundamentalmente porque las competencias no están muchas veces aquí, la gran mayoría.
Sí, pero investigación...
Investigación, sí.
Investigación es. tiene un peso específico importante en la comunidad autónoma. Todos los centros de investigación, todos los centros tecnológicos, los parques tecnológicos, BRTA, quiero decir que hay espacio de desarrollo. Además, bueno, en algunos campos en Euskadi se ha hecho un gran esfuerzo por ser líderes a nivel mundial en investigación y me parece que es un ámbito que va a exigir especial atención y especial cuidado, ¿no?
Yo creo que en la política hay que pensar un poco en global también y cuestiones que a veces no pueden parecer como prioritarias al ciudadano, pero dices, bueno, pues como dices, esto tiene que ver también con que no haya fuga de talentos, por ejemplo, de la comunidad autónoma, porque es verdad que el sistema, aquí todos tenemos la oportunidad desde los 0 hasta los 25 años de hacer la máxima formación, es muy fácil el acceso a la educación. Sin embargo, luego la implantación, el quedarse y que no haya fuga, creo que me parece importante. Y la relación, en la medida de lo posible, de toda la investigación con luego las áreas de empleo y el trabajo en la propia comunidad o los desarrollos, pues me parece que puede ser ahí una tarea. Y es verdad que son áreas de la política y de la economía y de la organización gubernamental que a veces parecen, pues bueno, que no nos van a pillar, que no... ¿no? Así como la educación básica es un tema que afecta pues a la familia, a la comunidad un poco básica, pero yo creo que no hay que desatender ese futuro porque es lo que hace que crezca una, ¿no?, una comunidad que sea realmente, pues bueno, que no te estanques en un nivel de primaria, pues bueno, siempre decimos, ¿eh?, unas competencias profesionales, aquí tú sales fuera de la comunidad y sabes que hay a todos los niveles una competencia profesional muy elevada, pero luego el reflejo en la propia economía pues igual no se corresponde, ¿no?
Es que yo creo que ahí está una de las claves, ¿no? Profesionales muy formados necesitan un espacio de desarrollo laboral acorde a su formación y que además ese estrato laboral sea productivo económicamente.
Que revierta, es un poco hoy la inversión que estamos haciendo en estos investigadores.
¿Y qué modelo económico queremos? Claro. ¿Queremos un modelo económico basado únicamente en los turistas que vienen a hacer visitas guiadas? ¿O queremos un modelo económico basado en el conocimiento?
Pero eso no se hace en una legislatura, Lander.
No. Pero...
Eso es un proyecto de muchos años.
Bueno, pero claro, igual hay que apuntar.
¿Hay que sentar las bases? Sí, no te voy a decir que no. Pero bueno.
Pero ya apunta la Unión Europea a que el 1% del PIB tiene que venir de I+D. Entonces hay que trabajar en ello, ¿no? Entonces...
No, sí, yo estoy de acuerdo en eso. Yo recuerdo un tertuliano que tuvimos aquí nosotros, que por desgracia falleció, Jon Barrenechea, que para él su obsesión era precisamente eso, eran las patentes, la innovación, y decía que era donde estaba realmente, donde estaba la esencia y la base de cualquier prosperidad territorial, que estaba precisamente en eso, ¿no? Dice, hay países a los que no les importa el estar cediendo algunas áreas, algunas competencias, pero sabedores además de que todo lo que se hace depende de ellos.
Vamos, China es el ejemplo de ello. China ha desarrollado una economía a escala global basada en la copia, y en las últimas décadas se ha dado cuenta que realmente donde está el interés es en la generación de conocimiento más que en hacer copias. Ahora domina el hacer copias y poco a poco está dominando la generación de conocimiento. Por tanto, bueno, pues yo creo que cualquier sociedad tiene que ver en qué se puede especializar en la generación de conocimiento y que sea parte integrante e importante de su entramado económico.
Yo creo que también hay que hacer ahí un trabajo, fíjate, de pedagogía, de convencimiento del propio alumnado, los investigadores, para no tener esa obsesión. Yo creo que hay un poco, en mi modo de ver, esto os lo voy a decir, es muy personal, por salir de aquí. Si no salgo, no voy a tener un currículum suficiente, ¿no? Eso de hay que tener en el currículum unas salidas, unas tengo que haber estado en no sé dónde. La globalidad también se ve desde aquí en algunos, es decir, yo siempre digo, a veces criticado, que viajar a veces está muy sobrevalorado, porque hay gente que ha hecho, me da igual si un Erasmus o una beca no sé dónde, y no ha visto nada de la realidad de lo que estaba allí. Lo mismo lo podía haber hecho aquí, en su casa, en la UPV o en... Entonces, creo que también hay que hacer ver cuando una persona se invierte por parte de una sociedad mucho en la educación, en la formación, en los recursos, en las prácticas que se hacen, en las becas, creo que hay que pensar, bueno, pues, ¿dónde revierte eso socialmente? Entonces, yo entiendo que un gobierno que invierte en eso quiera o necesite, pues, continuarlo, ¿no? Y decir, bueno, ¿esto cómo lo hacemos valer? Aquí y fuera, pero haciéndolo compatible, ¿eh? No sé si el ejemplo de China que dices es lo más a copiar, valga la cosa. No sé si es lo más a copiar.
Las condiciones laborales no.
No, nada. Seguro que habrá cosas que podamos copiar, pero me refería precisamente a que China ha pasado de un modelo económico basado en la copia a un modelo económico, o está intentando hacer la transición a un modelo económico basado en la generación de conocimiento.
Sí.
Y en eso nos tenemos que fijar. Yo iría más allá de la cuestión del currículum, ¿no?, que comentabas, Gemma. Tenemos un problema bastante serio de vocaciones científico-tecnológicas, porque todo el mundo quiere ser influencer e instagramer.
También.
Antes todos los chicos querían ser futbolistas. Ahora todos los chicos y todas las chicas quieren ser instagramers, influencers, creadores de contenidos digitales. Y con eso no se sostiene una economía y no se sostiene una sociedad. Y desde luego no hay sitio para todos. Y me parece que hay que empezar a ser realistas y que el sistema educativo y la sociedad tenemos que hacer un esfuerzo en poner las cosas en orden y en decir, bueno, pues esas profesiones son limitadas, como los futbolistas de élite. No todo el mundo puede ser futbolista de élite, no todo el mundo puede ser esgrimista de élite, pues no todo el mundo puede ser influencer o creador de contenido digital. Y en cambio, hay mucho más espacio para gente que se dedique a la ciencia y la tecnología, ¿no? Sobre todo mujeres. Hay mucho espacio todavía para las mujeres.
Bueno, pues mira, voy a recordar algunos de los muchísimos comentarios que hay por aquí. Por ejemplo, alguien que nos hablaban de lo del autogolpe de Zúñiga y tal, y eso ya lo hemos comentado. Uh-huh. Dice que algunos recordaban que Bolivia es mayor productor de América Latina de gas natural, cuarto productor mundial de estaño, tercer productor de antimonio, octavo de plomo, noveno de plata, décimo de zinc, vigésimo mundial de oro.
Pues se les nota poco.
Y eso por no notar, y eso por no hablar del litio, que no mencionan la lista, pero ya te lo digo yo, que está ahí en el triángulo, ¿no? Argentina, Bolivia, Chile, que es el triángulo del litio, y eso es uno de los elementos sustanciales para el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿eh?
Los bolivianos,
de
las nuevas creaciones. Si lo...
Y de las nuevas movilidades.
Y de las movilidades, sobre todo de movilidades, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay. También nos dice otro oyente, dice, más asientos, más asesores, muchísimo más dinero en gastos, que luego no se refleja en el día a día y en la ciudadanía, pues esperemos que sea así, que se refleje, quiero decir. El asunto no es que hay 15 consejerías, sino que muchas de las decisiones están asignadas a las diputaciones y algunos ayuntamientos, por lo que el resultado es por triplicado por lo mismo. Ahora calculemos el gasto. Otros que dicen que todos mis conocidos se fueron a Madrid o a Alemania para unos meses y llevan ya una década allí. Igual si los investigadores se les ofreciera que han estado rechazando hasta los conductores de autobuses, por ejemplo, igual habría menos fugas de talento. Uy, ya que he tirado con piedra aquí este oyente. Este oyente. Otro que dice, realistas, no, del Athletic. Bueno, pues nada, paréntesis y continuamos, venga.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Loyuko Hayak al ritmo de todos los públicos. Este viernes, Día de la Juventud, en concierto Xavi DJ Bay. El sábado, San Pedro, Día de Paellas y música a cargo del Grupo Habana, Orquesta La Resistencia, Belaco y Urracha. El domingo, Santa Lucía, Día de Chiquis y Familias. Todo en loyu.eu. ¡Gora Loyuko Hayak!
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10 Basauri. Regalos que ilusionan.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa. Menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 666-735-332. Restaurante Hotel de Parc.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Situada en un bello caserío de más de 300 años, Usarte Sagardoteguía ofrece durante el fin de semana un excelente menú de sidrería y una sidra de elaboración propia, con denominación de origen Euskal Sagardoa, en un comedor con capacidad para 90 personas y aparcamiento, dentro de un entorno familiar. Haz tu shots al más puro estilo tradicional en Usarte Sagardoteguía, en el barrio Montorra 6 Amorebieta, teléfono 94-630-8815.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Comarca de Leartiba y Rincón de la Costa Vasca en Vizcaya. Intensa conexión con la naturaleza. Senderos, puertos pintorescos, acantilados, playas y cumbres. Leartiba, gentes hospitalarias y ambiente seguro para disfrutar. Leartibaiturismo.com. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
Clínica Veterinaria Cucume, Medicina General, Medicina Preventiva, especialistas en odontología. Clínica y quirófano en Resurrección María de Azcue 1 Sestao y en Algorta, Alangobarri Calea 3. Clínica Veterinaria Cucume. Profesionales cualificados para que tu mascota esté en las mejores manos.
Pastelería Lecuona de Munguía celebra San Pedro. Saborea sus famosos bollos de mantequilla, los antonchus, las rocas de Basordas y la excelente pasta de tebichía. Lecuona, endulzando la vida locales y visitantes también en el aeropuerto de Loiu y desde siempre en Munguía. Pastelería Lecuona. Goso, goso.
I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa. When the alarm goes up, I just won't know.
Bueno, pues dice, mira, esta mañana tenía a María Silvestre también, hablábamos del Deustobarómetro, y decía, entre otras cuestiones, que el 73%, por decirlo de alguna cosa, de la ciudadanía espera que el nuevo gobierno cambie mucho o bastante las políticas de los últimos años. ¿De qué es lo que estamos hablando? Pues estamos hablando en las conclusiones, por ejemplo, la atención sanitaria, que se ha convertido en una de las primeros, el primer problema, el más importante, bien sea que yo vuelvo a insistir en mis percepciones. Aquí cada uno vuelca las suyas, ¿no? Que bien sea porque es una realidad el deterioro, o bien porque igual el deterioro no es tanto, pero hay una percepción de que está muy deteriorado, porque se habla mucho. Esto es por un lado. Y luego, claro, luego tienes otros elementos como pueden ser el de la vivienda o el de la subida de los precios, etcétera, que están ahí en los rankings, ¿no?, de preocupaciones ciudadanas.
Bueno, yo creo que las tres estrellas ahora mismo de preocupaciones de la ciudadanía son esas: la salud, la educación y la vivienda. Quiero decirte, el empleo, bueno, también, pero eso ha sido como permanente a lo largo de la historia, ¿no?
Pues
pero
fíjate,
en los últimos
fíjate
años,
el empleo, tú coges ahora el Deustobarómetro y el empleo, la mayoría de la gente cree que no va a perder el suyo,
sí,
y gente que no tiene dice que cree que va a encontrar.
Sí, sí, también esa percepción, que se ha reducido la preocupación por el empleo, por la dificultad para encontrar. Y sin embargo, yo lo de la salud, que ya hemos hablado más veces, creo que también tenemos que ser conscientes, porque esto también será muy diferente si preguntas a un chico de 20 años o a una persona de 20 o a una persona de 60. Claro, conforme nos vamos haciendo mayores, la necesidad de asistencia sanitaria crece. Entonces, cuando no habías ido nunca al médico, vas muchas veces y entonces empiezas a ver lo que no habías visto antes. Y claro, la población va envejeciendo y va demandando una necesidad de atención sanitaria muy creciente. Entonces, no es lo mismo una población pues con una media de 40 años que con una media de 60 para el sistema sanitario, que sigue siendo el mismo en las estructuras. Claro, es que eso no cuadra, no encaja. Y luego, pues, que habrá mucho tipo de deterioros a nivel laboral, de estructuras. Pues hay de todo, claro. Es que yo, mira, esta semana os decía que estoy visitando cruces por toda la semana, entonces a mí que me gusta mucho observar, veo el hospital, el de cruces, que están haciendo una gran obra en la entrada y tal, y claro, el edificio, que es, bueno, vas a lo que vas, y es un laberinto terrible. O sea, genera da una sensación, por ejemplo, de incertidumbre, no saber por dónde tienes que ir, salir, entrar, dónde te metes, porque es como una cosa dentro tremenda. Eso he observado, y luego otra cosa que he observado también, la cantidad de profesionales de fuera de la comunidad autónoma que hay. O sea,
normal.
Muchísimos andaluces en servicios auxiliares, porque enseguida les oyes hablar, que vienen aquí 3 meses pues porque dicen que las condiciones laborales son mucho mejores que en su comunidad, a pesar de lo que nosotros, de la percepción que tengamos aquí, muchísimos. Y luego yo sí que creo que los profesionales siguen siendo gente muy competente, pero seguramente desbordada por la trabajo, pues porque antes quien tenía en su cartera 20 pacientes tiene 40. Entonces, claro, es costoso. Y luego, pues laboralmente, entiendo pues que todo el mundo quiere progresar, pues prosperar, tener sus condiciones laborales y bueno. Pero bueno, ahí todo el mundo va mirando qué día me voy a pedir de permiso, cuándo cojo la vacación.
Eso pasa a todo el mundo, ¿eh?
En los trabajadores por cuenta ajena.
Hombre, claro.
Nosotros
los
no.
Autónomos no. Porque sois autónomos no.
No nos ponemos enfermos ni nada.
Yo, por un lado, estoy de acuerdo con lo que comentabas, con lo. Independientemente de si el problema es estructural o es de percepción, es un problema y es gordo. Sí. Entonces, hay que abordarlo. Y también estoy de acuerdo con lo que dice Gemma, que es obvio que una población envejecida necesita más atención sanitaria que una población joven. y la tendencia es a tener no una población envejecida, sino una población muy envejecida. Por tanto, es muy coherente con lo que se plantea en el Deustobarómetro. La sociedad espera que se cambien las políticas de sanidad. ¿Por qué? Porque las políticas que se han implementado hasta ahora, por un lado, no han dado respuesta a la percepción o a la realidad de que el sistema tiene carencias, y en cualquier caso, si va a haber más personas mayores, va a hacer falta un sistema más robusto, más potente. Luego, necesariamente, hay que cambiar las políticas y tienen que ser políticas más activas. Y bueno, en principio, esa es la promesa que ha hecho el Lehendakari Pradales en la toma de posesión. Que él, o sea, su apuesta estrella es devolver a Osakidetza el brillo que le corresponde. Bueno, pues a ver si es verdad.
Bueno, ya veremos. Eso hace falta luego, pues el dar pasos, y dar pasos determinantes.
Y pasta.
Sí.
Esto es cuestión de pasta.
Hay que mover las bolsas de un sitio. Igual hay que ver, esto es una economía en la que, claro, dices, no tengo más dinero. Bueno, pues si no tengo más dinero, habrá que ver de un sitio cómo
restablecer prioridades. Mira, hay un elemento esta mañana, lo comentábamos, hablamos el de la vivienda, por ejemplo. Claro, vale, ahí la estadística te dice que una de cada tres viviendas en el conjunto del Estado se construye y se levanta aquí, cuando hablamos de vivienda pública, en Euskadi. Pero a mí las comparativas no me consuelan.
No,
porque luego depende de la situación. Aquí seguimos teniendo un problema de vivienda también notabilísimo. ¿Cuál es el problema? Que los recursos que va a disponer, en este caso será el consejero Itxaso, Denis Itxaso, pues los recursos que va a tener son muy limitados para construir y fabricar, construir vivienda. ¿Por qué? Porque luego va a tener que lidiar con otras cuestiones fundamentales, como el suelo, la carencia de suelo que tenemos, etcétera, la protección que aquí tenemos de mucho suelo. Estas son realidades y dices, vale, ¿vas a mejorar? ¿Cuánto se puede mejorar? ¿Cuánto podemos mejorar la vivienda?
En vivienda pública hay muy poco margen.
Sobre todo por los recursos, ¿eh?
Otra cosa es en la vivienda privada, que ya hay eso, bueno, ¿cómo se puede...?
Pero luego veremos a ver si hay voluntad para aplicar algunas políticas que ahora mismo están marcadas.
Y
por
poco...
ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, que estoy de acuerdo con que se pongan limitaciones muchas veces a los precios, aunque hay que recordar que primero lo que tenemos que hacer es un examen de conciencia, porque los primeros especuladores con respecto a la vivienda somos los padres.
Los hijos.
Punto uno, somos los padres. No conozco a nadie que diga que su piso está sobrevalorado y que lo va a vender más barato del precio de mercado. No lo conozco. No conozco a nadie. Igual me equivoco, igual hay alguien, ¿eh? Pero no suele ser la generalidad. Nadie cree que su piso vale realmente lo que cree que debería.
Le dan menos
debería
de lo que
valer.
Vende, pero él tiene que pagar más de lo que cree
eso
que vale.
Vale, bien. Entonces, eso por un lado. Y luego, claro, tú vas poniendo, dices, voy a poner topes al alquiler. No nos engañemos, estamos en un sistema que o lo blindamos de otra manera o lo único que vamos a hacer es que se vuelva otra vez al dinero en negro.
Hay que dar una vuelta. Eso ha pasado, bueno,
Cataluña, negro, ha pasado,
al final ha salido mal.
Y toda la vida ha pasado eso. ¿Cuánta gente compraba un piso no por lo que pagaba oficialmente, sino por lo que...
Pero bueno, si el mercado es tan sabio que...
Entonces,
si baja
que
el interés,
eso.
Subimos el precio. Porque
pero
como tienes más barato, pues ya te subo.
Los 200,
si dan una ayuda a los 200 euros, para 200
es para,
euros alquiler.
Es para subir 200 más el alquiler.
Automático.
Eso es así, eso ha ocurrido. ¿Qué hay que hacer? Pues igual hay que ser más bolivariano.
Pues
utilizando la fórmula.
El tema de la vivienda nuestro, no solamente en la comunidad autónoma, España es un país que ha sido y somos muy de propiedades. Soy la primera que siempre he dicho. O sea, yo no he vivido nunca de alquiler, ni mis padres, nunca. O sea, no sé lo que es vivir de alquiler.
Yo, mi familia, sí.
Ni ninguno de mis hermanos.
Sí,
o sea,
sí, lo ha sido,
todos,
¿sí?
Puntualmente. Quiero decir que vivimos con esa idea de... Ahora, por supuesto, ninguno, pues también te voy a decir, no tenemos ningún piso vacío, ni ninguna segunda vivienda vacía. Pues bien. Pero es verdad que esa cultura de qué supone el bien de la vivienda como derecho esencial y como fundamental para la gente, así como el empleo nos parece algo, pues bueno, que nadie discute... La gente que tiene viviendas dice que se las ha comprado con el sudor de su frente mientras el otro se ha ido de discotecas y no ha ahorrado. ¿Por qué va a tener que compartir? ¿O por qué le van a tener que limitar? Entonces, aquí el tema de la... A mí me parece complicado de hacer, ¿eh? Desde el gobierno, ¡buf! Porque efectivamente con lo público, pues bien, pero es que lo público aquí está muy limitado. En vivienda ya está todo ya... lo que dices, no hay suelo.
No, no, es que es muy complejo, es muy difícil. Y ya te digo, cuando digo yo la broma esta de sí. ser más bolivariano, dices, bueno, pues igual resulta que tenemos que ser más imaginativos y en algún
pensar
momento
algún sistema que sea estimulante para los propietarios.
Yo tengo un sistema estimulante.
A ver, ¿cuál es?
Tengo un sistema. Lo que pasa es que me
has comentado Hechazo.
No, pero me devorarían.
Atrévete.
Los libertarios me devorarían.
Atrévete.
No, toda vivienda de alquiler tiene que pasar por el sector público. Es decir, tú gestionas, haces una tabla, buscas en función de dónde están situados los pisos y en función del tipo de piso y estableces unos baremos que no sean simplemente el de 500 euros o 400 uh-huh. euros. No. Tú estableces los precios de mercado, los sitúas, pero todo alquiler se hace a través de la administración.
Y luego grabar efectivamente los pisos vacíos, porque yo vivo de alquiler y de momento soy feliz.
Sí.
Y yo he escuchado muchas veces ese argumento que comentabas de no, es que esto me lo he ganado yo con mi dinero y otros han ido a discotecas. Hay que irse de muchas discotecas, de muchas, para gastarse lo que cuesta un piso. Pero precisamente quienes defienden ese argumento son los que le compran el discurso a extremistas como Milei, ¿no? ¿Va a venir el Estado a quitarme lo que yo he ganado con el sudor de mi frente? Bueno, lo que has ganado con el sudor de tu frente, ¿de dónde ha salido? ¿En qué condiciones? Y no, entonces, igual el sistema ha sido demasiado generoso contigo y hay que repartirlo de otra forma porque con otras personas no está siendo igual de generoso o por lo menos igual de ecuánime.
Eso mi ley te metería mano porque eso es justicia social,
¿eh? Sí, efectivamente.
Eso tiene que ver con la justicia social.
Ahí voy al infierno, pero claro, yo como... Para mí la justicia social no es una cuestión ideológica.
Sí, ya, lo que pasa es que el egoísmo no está penado por la ley, ¿eh?
Efectivamente.
No es...
Entonces, yo estoy de acuerdo. Yo creo que... una clave fundamental, yo no sé si construir más vivienda pública es la solución. Yo creo que, desde luego, incentivar el alquiler, regular el alquiler, reducir el alquiler turístico y luego gravar los pisos vacíos son unas medidas que están al alcance de las competencias de las que dispone el Gobierno Vasco en materia de vivienda, como para hacer que se mueva un poco la cuestión.
Bueno, dice un oyente, no deja de ser curioso que un 75% de la población espera que el nuevo gobierno cambie mucho sus políticas y, sin embargo, haya votado a los mismos partidos.
Eso sí.
Que son los que dirigían antes. Bueno, podría preguntar a los mayores de 50 por qué el empleo va a encontrar... porque según los datos no va a encontrar empleo. Por cierto, ¿a quién llaman para esas encuestas? Sí, llaman.
A mí me llaman. Y a veces, además son encuestas largas, que igual estás 15 minutos al teléfono.
Sí, a mí.
Y a veces les digo que por favor en otro rato, y ya cuando no les respondes en el momento que ellos te llaman, ya dejas de interesarles.
Sí, a mí este año sorprendentemente me llevo para 3 encuestas. Es más, tengo una pendiente. Que he quedado ya con la persona que tiene que hacer.
Con cita.
Sí, sí.
Incluso, porque debe ser larga. Dice, bueno, ayer acompañé a una amiga al neurólogo para que... tengo que decir que una consulta de lujo, maravillosa, doctora, en Osakidecha. No, si las experiencias particulares, cuando uno entra en el sistema, son extraordinarias. Yo, por ejemplo, creo y coincido con el consejero de Sanidad, al que solamente le he escuchado por ahora los principios y ha hablado de la atención primaria. Yo creo que ese es el elemento sustancial. Aquí, profesionales que tenemos aquí, que han sido y son expertos, los que hemos tenido aquí, Ramón Cisterna, etcétera, centran todo en la atención primaria. ¿Por qué? Porque es la base, pues, para que no se te colapsen las urgencias, etcétera,
para una buena medicina preventiva,
rápida.
Para una medicina de autocuidados.
Eso es fundamental. Bueno, dice, y promover la especialidad médica en gerontología, por ejemplo, pues también. Ahí van a tener que hacerlo y mucho.
Sí.
Por cierto, porque cada vez más tienen un follón de narices porque no derivan pacientes y se les acumulan. Hay gente de mi edad con muchos problemas neuromusculares, con muletas. Me han dicho un neurólogo, jefe de Donosti, que les está llegando muchos casos de secuelas neurológicas del COVID persistente. Y Osakidecha no se ponen las pilas en cruces. Nos están toreando. También dice, ¿pero qué queremos? ¿Que Osakidecha nos opere en 2 días? ¿Hay alguien con un cáncer que no se le atienda rápidamente?
No.
Nos tenemos que dar en cuenta de que no estamos solos. No, a ver, las operaciones relevantes y cuando uno tiene una urgencia, eso se lo hacen inmediatamente. Es como cuando uno entra en urgencias, tardarán más o menos horas, pero te están
te
atendiendo,
atienden.
Otra cosa es el que está de acompañante, que dices, estoy, llevo 5 horas aquí o 6 horas aquí, ya, ya. Pero la persona que está dentro del sistema.
A veces la cuestión es tan sencilla como que no tienes una explicación, o sea, que la hay, seguro que la hay, sí. ¿No? De unas cuestiones, yo digo, o sea, la gente con una buena información y un buen argumento, que siempre decimos nosotros, a lo mejor le convences. Mira, usted está esperando aquí porque hay otra persona que ha llegado antes que tiene una cuestión prioritaria que es urgente y no se preocupe que le vamos a atender en su momento. Dice que la gente es capaz de atender. Lo que cuesta muchas veces, y esto tiene que ver con el mundo sanitario y con el mundo en general de las relaciones de la administración, es con obtener información. Lo peor de todo es que alguien estés esperando un sitio y nadie te diga nada. Ahora sí te dice, mire, oye,
por eso.
Estamos en ello, pues bueno.
Bueno, también otro oyente que dice, ¿qué decís de las rentas de 30 y 100 euros, rentas antiguas que se suben? Sí, pero un 3%, algunas frente al Guggenheim.
Pues bueno, que se queda pues, muy poquito pues ya. Que se, ya que, no queda ya.
No sé si quedan, pero es injusto. Si se da, es
sí,
injusto.
Sí,
es
sí,
injusto.
Sí.
A todas luces es sí, injusto. Sí. No tengo ninguna, pero ninguna si ya... duda. Bueno, y luego, pues bueno, alguien que habla de la vivienda turística criticada, pero si está en auge será porque tiene demanda, digo yo. Pues sí, pero eso no significa nada.
Bueno, pero hay que regular, pero, que eso es una selva...
Pero que haya demanda no quiere decir que sea el modelo de turismo sí. por el que optemos,
sí.
¿no? Como sociedad, y yo desde luego, pues... Y menos de, por las viviendas turísticas clandestinas.
Sí,
bueno,
sí.
Hacemos un pequeño paréntesis, venga.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM... y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, en Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate una segunda gafa solar graduada de regalo, incluso con lentes polarizadas. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8, Basauri. El camping Playa Sauces está abierto todo el año en Ribadesella. Es perfecto para niños, tiene alojamientos glamping, pista de pádel, sauna exterior, un restaurante recién reformado y te ofrece uno de sus bungalows para ti y tu mascota. Camping Playa Sauces, una escapada inolvidable al paraíso natural de Ribadesella. Haz tu reserva ya. campingplayasauces.es.
El Bar Alameda quiere agradecer a los bilbaínos y bilbaínas estos 70 años de fidelidad. Ven y celebra con nosotros probando nuestra famosa felipada en Alameda Urquijo 40, una tradición que perdura gracias a ti. Te esperamos para brindar juntos por más años de sabor y alegría.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Aste honetan beikiokelar osteak saria dauka. Hemen da beikiokelaren bonu kanpainaren astea. Egin 15 euroko erosketa soilik 10 ordainduta. Lortu bonua zure ohiko arategian larun batera arte bakarrik. Informazio gehiago azi.eus/bonokela. Azi, Eusko Jaurlaritza.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo?
¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora... Soy Betión.
Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh?
Me da seguridad.
Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato.
Me da tranquilidad.
Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
Radio Popular, Erri Ratia.
No es... Un oyente me dice, todo queréis regular. Todo. también lo que ganan los jugadores del Athletic, por ejemplo, lo que cobran los hermanos William. Sí,
pues claro, tengo una duda.
No. ¿También? Habría que estar regulado. ¿Qué haría yo en el fútbol? Como en la NBA, poner un tope. ¿A que usted tiene un jugador y le quiere pagar 10.000 millones?
¿Un convenio?
De acuerdo, bueno. Pero es que resulta que todo el presupuesto que tiene usted son 10.000, uno. Así que haga el equipo con el resto. Con el uno, haga el resto del equipo, a ver qué pasa.
Cierto.
¿Puede hacerlo? No. Pues poner esto. Yo por eso, topes salariales. Oye, a ver, aquí también estamos topados. Muchos trabajadores están topados, ¿eh? A la hora de cotizar, ¿o no?
Oye, ¿y las pensiones de jubilación están topadas?
Por eso digo, las pensiones están topadas. Y están topadas las cotizaciones.
¿Y los salarios?
Claro.
Yo cobro según convenio.
Lógicamente. Está topado.
Efectivamente.
No, yo a ver, ¿sabes lo que pasa? Que luego también es verdad que yo muchas veces me enfado porque estos libertarios que no quieren que les regule nadie nada, que no les diga nadie nada, los de Juan de Mairana o esta gente, claro, luego resulta que escalos un poquito y todas las empresas que tienen se basan en subvenciones. Luego piden subvenciones para todo. No pida usted subvenciones. Oye, arréglese usted. ¿No? Ya que está en libertario, ya lo que yo te cuente. Bueno, es que eso también me cabrea mucho a mí. No sé,
vivir en sociedad, hay gente a la que le dices cómprate una isla y vete, ¿no? Porque,
sí.
Claro...
Sí, es que estamos muy acostumbrados a socializar las pérdidas y a quedarnos con los beneficios. Y no puede ser.
Es mío y lo tuyo
aquí,
de todos.
Aquí tenemos que ir a la justicia social que antes decía Lander. Hay que reivindicar eso, justicia social. Sí, y eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque es lo que da la garantía del equilibrio social.
Pues yo creo que sí. Pero
porque no todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Nuestros hijos no están en las mismas condiciones que los hijos de mucha otra gente que no vive como nosotros.
Por supuesto.
Pues ni siquiera en el acceso a las universidades o de mantenimiento de la carrera o de simplemente el contexto social en el que vive para poder estudiar, etcétera, manejarse. No, y eso es lo que la justicia social debe equilibrar.
Está claro que no elegimos dónde nacemos.
Claro que no.
Pero eso condiciona absolutamente toda la vida.
Pues si llegamos a nacer 5 centímetros más abajo en el mapa, estaríamos saltando la valla. Lo dejo ahí. Lander Inchausti, Gemma Escapa, que tengáis un buen día, ¿eh? Disfrutad de la jornada, qué bonito hemos acabado.
Igualmente.
Ahora con Arnoia Rehabilitación cerramos ya la tertulia y cerramos nuestro Egunon Bizkaia. Mañana volveremos aquí como siempre a las 6 de la mañana, estaremos ya para cerrar la semana. Ahora Juanma Jubera se encarga de las últimas noticias, después Egunon Magazine con Cristina Maestro, Lider Gandoña y Dani Guerreiro. Sed felices y haced felices a los demás. Agur, bien arte.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.